¿Cómo estás, Manuela? Un gusto tenerte en Punto de Encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bien, un poco preocupada, pero bien.
Bien. Recordemos que Manuela, bueno, la historia de Manuela se saltó mucho a la luz cuando sufriste persecución política debido a la cobertura del caso de la niña arcoíris, pero queríamos charlar con vos porque estuviste dialogando con Julián Marías Tovar, un reconocido comunicador español, y hay cosas que compartimos absolutamente con vos y que queríamos que las compartiéramos también con nuestra audiencia, ¿no? Esta conmoción y esta preocupación por los discursos de odio y las fake news en redes sociales y medios de comunicación.
Sí, justamente ayer lo que hablábamos con Julián era eso, ¿no? Porque lo veíamos por ahí desde el panorama general, como lo veía yo en la Argentina, él tiene una mirada desde afuera bastante crítica, viene haciendo un trabajo impecable en lo que tiene que ver con desnudar cuáles son las networks y todas las operativos de partidarios detrás de la circulación de información disfuncional y discurso de odio. Y bueno, en realidad tenemos mucho en común en los trabajos que hacemos. Y en particular me invita porque también soy víctima del Lofer, entonces el tema del atentado contra Cristina Kirchner a mí me atraviesa en lo particular, por ahí con una mirada que mucha gente lo ve o lo reduce muchísimo, que tiene que ver con las repercusiones de estas campañas orquestadas, ¿no? O sea, lo que me sucede a mí como periodista no es algo muy despegado a lo que le sucede, por ejemplo, a la vicepresidenta, porque son cuestiones sistematizadas, son cuestiones hechas y orquestadas de campaña de odio, y en mi caso también viene desde el mismo círculo de personas antiderechos, ¿no? Así que, y antiderechos queremos resumir para ir más allá de lo partidario. Cuando hablamos de antiderechos, queremos particularizar con esas personas que legitiman cualquier tipo de odio y que por ahí se posicionan más a favor de la bala que a cualquier tipo de debate profundo que podamos tener sobre el interés público.
Bueno, pero este posicionamiento de la gente a favor de la bala está casi, aunque no quiera la oposición y los medios opositores reconocerlo, está fogoneado permanentemente por esto. Digo, ahora no es cuestión de hacer un repudio y esconder la mano que por ahí no tiró la piedra, pero se la puso en la mano al asesino o al intento de asesinato. Digo, entonces hay que, de alguna manera, para empezar a sincerar la sociedad, hay que empezar a hacerse cargo de lo que se hace, ¿no?
No, no, es que absolutamente todas estas campañas que están orquestadas incluyen a los medios hegemónicos y sabemos que hay un antagonismo desde la presidencia de Kirchner con el grupo Clarín que tiene que ver con una superposición de intereses y toda esa proliferación de discursos de odio tiene consecuencias en la vida real. Entonces, obviamente iban a tener consecuencias, pero lo peor de todo es que están enfermando a la sociedad. Nos están mutilando la posibilidad de tener debates del interés público sanos. Nos han el maniqueísmo que han hecho los medios de comunicación y que aparte esto se extiende con campañas en redes sociales, nos está haciendo muchísimo daño. Todos tenemos, yo lo decía en un video que lo pasó Julián y que es lo que le llamó la atención a él para entrevistarme, todos tenemos algún conocido, algún familiar que ha interpuesto primero su sentimiento anti-K a sus vínculos cercanos, ¿no? A veces es nuestro propio padre o personas que queremos muchísimo con las que no podemos tener un diálogo porque este nivel de virulencia que se ha instalado y se ha naturalizado en nuestra sociedad entra en la casa de todos, no solamente de los extremistas que consideran bien asesinar a alguien o que creen de una manera bastante ilusa que el asesinato de algún político podría resolver alguna problemática social, porque llegar a ese disparate es porque estamos en un nivel de oclocracia realmente preocupante, ¿no? Si no tenemos una ciudadanía bien informada, que tenga un acceso real a su derecho a la información, entonces vivimos en una oclocracia, no en una democracia. Están engañando a la ciudadanía.
Manuela, ¿cómo estás? Ludmila, desde La Rioja, te saluda.
Hola, Ludmila.
Quería saber esta cuestión, ¿no? Digo, ¿cómo respondemos nosotros o nosotres como comunicadores ante todo este odio que hay, ¿no? Porque más allá de cómo se comunica, también está la respuesta de la gente, que justamente habla de lo mismo, ¿no? De que ya está tan encarnado el odio, la forma violenta de informar y de responder a la información que se nos da, que a veces uno no, ya hasta tiene miedo de comunicar, o hasta de dar su opinión.
Claro, es que de alguna manera, esto es algo que nos planteaba Popper hace un montón, ¿no? No se puede tolerar la intolerancia porque si no la intolerancia prevalece por sobre la tolerancia, ¿no? No, hay que poner un límite. No tiene que ver con limitar la libertad de expresión, tiene que ver con limitar eso que hace daño a la sociedad. Y acá los y las comunicadoras, les comunicadores, tenemos una responsabilidad y un poder inmenso para frenar esto, para dejar de naturalizar que esto es libertad de opinión o de expresión. La libertad de expresión, nosotros lo sabemos muy bien, los periodistas lo tenemos muy presente, tiene un límite, y cuando lesiona los derechos, ese es el límite. Cuando está lesionando los derechos de toda la ciudadanía, porque desinformar es lesionar los derechos de la ciudadanía, estigmatizar y discriminar a sectores de la sociedad históricamente vulnerados es lesionar derechos de los ciudadanos o les ciudadanes. Entonces ahí tenemos que nosotros intervenir. El otro día, en el programa de ayer de Julián muy bien remarcaba que la periodista que estaba entrevistando al amigo de este potencial magnicida, que celebraba o que se lamentaba de que no hubiera ensayado más, siguió siendo entrevistado y siguió reforzando cosas gravísimas para la sociedad, como ese deseo de matar a una vicepresidenta, y no le dijeron, no, mira, vos acá no podés seguir hablando porque en ese tono o en este contexto, esto que estás diciendo puede ser muy dañino. No, en aras de rating, en aras de seguir con la noticia o tener esa primicia, se continuó al aire con esto y acá nosotros
Claro.
podemos observar muchos colegas que si bien no son los reproductores del discurso de odio, son los cómplices necesarios de que hayan personas diciendo barbaridades en los medios de comunicación. También, incluso cuando no somos nosotros los que actuamos como Viviana Canosa o hoy Checopar, también tenemos que decirle a la persona a la que estamos entrevistando, no, para, yo no voy a divulgar información falsa, esto no está chequeado y le advertís a tu audiencia los riesgos de este tipo de difusión y más cuando tenemos discursos de odio dirigidos, qué sé yo, a porofobia, digamos, a las personas pobres o el discurso del odio al delincuente mismo cuando hablamos de noticias de delito, ni hablar de los antifeminismos o de la comunidad LGTBIQ que se lesionan sus derechos constantemente en los medios de comunicación.
Buenas tardes, Manuela Eugenia desde Catamarca, te saludo. Quería consultarle respecto a en qué situación quedó tu causa luego del atropello que sufriste, el secuestro de tus bienes y tus materiales de trabajo, ni más ni menos.
Y no tengo más que malas noticias porque yo todavía no he tenido acceso al expediente en donde estoy imputada penalmente. Estoy imputada penalmente porque la persona que no le gustó que yo hiciera un documental contra la persona imputada penalmente por un abuso sexual intrafamiliar, después me hizo una denuncia falsa sobre que yo estaba violando una orden judicial que me censura previamente para eso, cuando yo la respeté, y no entiendo cómo le dieron curso y llegaron a allanarme porque no he podido observar lo que está en el expediente. Mis abogados han presentado pronto despacho ya dos veces, pero yo hace 3 meses que me allanaron y aún no tuve acceso a la justicia para saber por qué, cómo alguien decidió y cuál es la evidencia que se presentó para aducir que yo estaba violando una orden que me impide a mí dar difusión de ese caso. Que orden que acaté con todo el dolor del mundo, ¿no es cierto? O sea, la censura previa en la Argentina está prohibida en nuestra Constitución, aún así yo soy víctima de censura previa por una medida autosatisfactiva en donde a mí no se me escuchó y encima se basaron en evidencias que ahí mismo contradicen la posibilidad de lo que sostiene esa medida autosatisfactiva. Así que es un hecho gravísimo de problema de acceso a la justicia y de corrupción. Porque además, un mes después de mi allanamiento, esta persona, que tiene vínculos con el círculo de Milei, esta persona se dedicó a difamarme y a criminalizar mi trabajo periodístico y sobre todo mi militancia como feminista, con discursos de odio muy fuertes, que no solamente me afectan a mi persona, sino a todas las sobrevivientes que yo he entrevistado, porque quieren restarle credibilidad a mi trabajo, aduciendo de que yo lucro con personas que denuncian falsamente a sus agresores, o sea, revictimiza a todas las sobrevivientes, me agrede a mí, bueno, una serie de cuestiones que yo las certifiqué con escribana pública, las descargué, viajó hasta La Rioja la Defensoría del Público para advertir a los medios cómo se estaban reproduciendo estos discursos de odio y cómo se estaba vulnerando los derechos de las infancias por el tratamiento de la información. Y aún así, cuando presento la denuncia por la 26485 que me defiende de la violencia simbólica, política y mediática, la justicia de La Rioja no encuentra delito alguno, así que estoy completamente desprotegida de este acecho que, salvando las diferencias con lo que le sucede a la vicepresidenta, también es un ataque judicial y también es una especie de lawfare, en este caso de antiderechos, que no le gusta lo que hacemos las periodistas feministas.
Manu, nuestra compañera desde San Juan, Andrea Atencio, también quiere participar.
Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde la Tierra del Sonda te estamos saludando. Ojalá estés muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, Manuela, escuchándote atentamente, te quería preguntar tu opinión acerca de, ¿existen los periodistas militantes? Porque vos sabés que tenemos muchos compañeros y compañeras que por ahí les da miedo emitir alguna opinión o dudan en dar de una determinada información, temerosos de que los llamen periodistas militantes.
Bueno, es muy importante la pregunta que me estás haciendo, porque más en el marco de separar lo que es el periodismo militante de lo que son las personas difusoras de información falsa, tenemos que saber distinguir. Nosotros aspiramos a una objetividad que es imposible, ¿no? Es la utopía de la objetividad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que nos posicionamos o nos paramos desde nuestra propia visión del mundo. Entonces yo soy más amiga de blanquear nuestra postura o desde el punto de vista en donde nosotros hablamos que de tratar de hacer de cuenta que no existe. No, es imposible la objetividad absoluta, es importante tratar de ser lo más neutral cuando hablamos de los hechos, pero también que se nos reconozca cómo vemos el mundo y que se entienda que si yo soy feminista o si yo adhiero a tal idea, desde ese punto me paro, también es una forma de ser más honesto en nuestra labor como periodistas, al menos esa es mi visión. Es imposible ser objetivo, por ejemplo, cuando vos sabés que hay una infancia siendo revinculada con su potencial abusador. No podemos seguir en esa reproducción en donde decimos, bueno, escuchamos a las dos voces revictimizando a las personas más vulnerables. Ahí tenemos nosotros algo que nos va a sensibilizar y pararnos desde una postura donde nosotros asumimos que lo peor que podríamos hacer es revictimizar a la persona más vulnerable, eso es periodismo militante, no es a fallar a la verdad ser periodismo militante. Ser periodismo militante no nos habilita a que nuestras opiniones emitan un juicio de valor por sobre la verdad, ¿no? Ahí hay una diferencia y una distancia de los hechos, de lo que son nuestras opiniones. Es mejor que blanqueemos qué es lo que es opinión y qué es lo que es noticia. No, tampoco es algo honesto dar como noticia lo que es opinión. No, veíamos los titulares de España, bueno, España para...
Terminé porque me pareció interesante lo que vas a decir.
Sí, Manu, lo que te dice Ale es termines con tu comentario, porque realmente es muy interesante lo que estás diciendo.
que Julián ayer nos mostraba que en España los noticieros, para informar este intento de magnicidio de Cristina, sus titulares eran la polémica figura de Cristina, de Fernández Cristina de Kirchner en medio de esta polémica. O sea, eso no es noticia. Ahí están ejerciendo un juicio de valor respecto a la figura que acababa de tener a alguien gatillándole en la cara una pistola cargada con balas. Entonces, una cosa es que en el marco de dar la noticia, el periodista se tome la atribución de dar una opinión o de hacer una lectura política, y otra cosa es que el titular no esté plagado de los hechos, sino de las opiniones, que además son muy tendenciosas y que vienen de toda una campaña difamatoria a esa misma figura. Entonces,
totalmente. Necesitamos... Manu, nos quedamos cortos de tiempo, pero agradecerte muchísimo este tiempo que te tomaste con nosotros. Realmente, bueno, muy muy importante todo lo que dijiste y hemos disfrutado de tu presencia aquí en este punto de encuentro.
Bueno, muchas gracias a la invitación. Amo estos programas tan federales. Así que, bueno, cuando quieran, estoy a disposición.
Muchísimas gracias. Abrazo enorme.
Otro grande.
Escuchábamos entonces a la colega desde La Rioja, Manuela Calvo, licenciada en Comunicación Social.
Uniendo provincias en un solo punto de encuentro. Por Nacional San Luis.